agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo estás, Lucho Fraile? Radio Escucha, chilenos y chilenas, y bienvenidos todos a Chile Público. Hacemos Chile Público, por supuesto, desde Radio Agricultura, 89 años comprometidos con Chile. También, como es tradicional, todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en Punta Arenas precisamente 98.7, en Copiapó precisamente 101.3, en Los Ángeles, en Temuco, en Los Ángeles 100.5, en Temuco 103.9, aquí en Santiago de Chile somos 92.1. La radio también se ve, canal 166 de Zapping TV, 143 de GTD y también 15 en VIP. 10 años haciendo Chile Público, el mismo WhatsApp, 569-8868-4923. Ha llegado ya hasta Providencia, 1208, piso 6. El sol que ilumina las latitudes del Maule. Corbata, muy de azul hoy día, muy de azul. Muy de azul, pues por algo en especial, bienvenido, señor Ignacio Bustos, ¿cómo está usted? Siempre un agrado saludarlo.
¿Cómo está, querido Jorge? ¿Cómo está toda la gente que nos escucha, por supuesto? Bien, contento, feliz, le decía, un cariñoso saludo a María Luisa de la Florida, fanática número uno de este programa, de Lucho Fraile, por supuesto, también que lo saludamos. Afectuosamente me dijo que el programa de la semana pasada había sido un lujo. Así que para María Luisa de la Florida le mandamos un gran abrazo.
María Luisa, si estás escuchándonos, puedes venir al programa también, si así lo deseara, no escribe.
Sí, claro.
Puede venir también, imagino que verte a ti, por lo demás.
No.
Verte a ti, puede venir. Providencia 1208, piso 6, es cosa que pregunta.
No, Lucho Fraile.
Es cosa que pregunta.
Dos veces menciona a Lucho.
¿Por qué tan azul, tan eterno?
¿Cómo es la canción? Azul, porque este amor es azul como el mar azul.
Cristian Castro.
Esta la deberíamos haber preparado con Lucho. ¿Cómo funciona el cuento, el inconsciente, no? Ayer...
¿Usted hincha cruzado, po?
Cruzado, sí, absolutamente. Sí, cruzado. Ahí está. Esto es Cristian Castro.
Acuérdate que yo dije una vez que tú había una mezcla como entre Cristian Castro y Gonzalo Vini. Así como...
Este ya es el chiste de toda la semana, la comparación con el diputado, el Winter, sí, claro.
Sí.
No, ¿qué le decía? Un comentario, volvemos a los comentarios de moda. Entonces me quedé viendo un programa de streaming y hablaban sobre los colores elegantes para los hombres, para ocupar traje, qué sé yo, no sé qué más. Y una analista de moda decía, el mejor color para los hombres siempre será el color azul.
¿Por qué?
No, sin base de nada. Entonces yo hoy día en la mañana, cuando me disponía a salir de mi domicilio, dije, bueno, traje azul, corbata azul, y por supuesto, lo primero que puse en Spotify fue Cristian Castro, Azul. Gran canción. Estuvo hace poco en Chile, Cristian Castro.
¿Sí?
Así es, lo vieron comprando en el Jumbo.
¿Comprando en el
supermercado?
Pero qué cotidiano. Sí. Me gusta cuando la gente hace esas cosas.
Así es.
Porque realmente ven actores, pero iban camino a la Antártida.
No, claro.
No, pero comprando en el Jumbo, aprovechando los 5 puntos, por ejemplo, imagino.
Sí. Un pan, qué rico, no sé cómo era. Así que ahí estaba.
La chavata rústica del
la famosa.
La chavata rústica.
Vamos a pedir canje por esto.
Oiga, yo estoy más o menos, mire. Para la gente que me ve con tanto cable, no son los audífonos que me facilita el señor Lucho Fraile, el Holter. Mira, ahí se ve bien.
Yo pensé que usted estaba como en una misión de buceo, en una misión intergaláctica.
Tengo un beeper, ya sale más barato que el celular. Tengo un beeper. No, estoy con test de Holter.
Eso. Pero
es solo preventivo.
Para que no se preocupe la fanaticada, para que María Luisa de la Florida y tantas otras personas no se preocupen, es solamente preventivo.
Es algo netamente preventivo, parte de los chequeos anuales. Lo que pasa es que nunca me lo habían solicitado. Siempre me pedían pipí y sangre, básicamente. Sí. Alguna vez, bueno, también me controlaban presión, pero ahí mismo. Sí. La glucosa, la curva de la glucosa.
Esa, es muy importante.
Que uno se toma uno que es como parecido a la Fanta.
Sí, que no es tan rico, la verdad.
O sea, es rico, pero es que es en extremo dulce, entonces como que es como un pichintún, pero hay que tomarse como una botella.
A mí me han cuestionado por tomar Fanta.
¿Por qué? Yo tomo Fanta siempre.
Yo también.
Es mi bebida preferida.
Hoy día ya descubrimos que tenemos dos bebidas favoritas.
Y de hecho también me gusta el Fanchop.
El Fanchop es bueno. Es bueno.
Porque aparte como que uno toma para el calor, harto Fanchop, no...
Me han criticado por tomar Fanta, fíjese. Dos personas distintas.
¿Cero o normal?
Depende del día. Pero generalmente
los días cero. Que está triste necesitan no, endulzarse cero, y le cero. mete normal.
Sí, no, pero cero generalmente.
Ahora, debo decir que creo que prefiero la Orange Crush.
Tiene un sabor distinto, creo eso
que,
es verdad.
Creo que prefiero la Orange Crush a la Fanta. Y el Fanchop también queda mejor con...
No, dice que son bebidas de niños, que por los colores, por los sabores.
A la clarita le encanta.
La bebida de adulto, ¿qué va a hacer? La Coca-Cola. No, la Cana Dry. No.
Tengo una pregunta que mucha gente me lo ha cuestionado y creo que ha sido algo que no... Un misterio sin resolver.
Vamos.
¿Cómo se hace un Fanchop? ¿Qué va primero? ¿Va la Fanta o va la cerveza primero para hacer un Fanchop?
Yo tiendo a pensar que debiese ser la cerveza.
Usted dice que le gusta el Fanchop. ¿Por qué cree que va primero la cerveza?
Porque lo que determina los combinados, básicamente la piscola, el fernet, el Fanchop, es el alcohol.
Ya.
Entonces tenemos mayor control respecto de la cantidad de alcohol en ese vaso cuando primero ponemos la cerveza en el caso del Fanchop.
Yo se lo he preguntado a varios garzones y creo que encontré una buena respuesta.
A ver.
Para hacer el mejor Fanchop, primero la cerveza y la Fanta tienen que estar las dos súper heladas. Porque al Fanchop no se le echa hielo. Perdón, la gente que quiere ser más audaz y le echa hielo.
Pero
no se le echa hielo al Fanchop.
Estoy de acuerdo.
No se le echa hielo. Y a la cerveza tampoco se le echa hielo.
Sí, absolutamente.
Atención, Argentina. No se le echa hielo.
Sí.
Al vino tampoco se le echa hielo. Es una cuestión que inventaron ustedes, pero está mal. No se hace, se ve feo, me duele la guata cuando veo que le echan vino al...
No tiene ningún
sentido.
No tiene ningún sentido.
Entonces, uno tiene que echar un poquito de Fanta.
¿Ya?
Más o menos en un vaso cervecero, no sé, uno o dos dedos de Fanta.
Definamos qué es un vaso cervecero porque los criterios...
500cc.
Ya,
estamos 500cc. Hablando de
un chop.
Ya. Dos deditos de Fanta.
Ni garza, ni pinta, ni...
Chop. Un vaso chopero, da lo mismo la forma, pero 500cc.
Como la gente la gente elegante toma en chop. Ese tomar...
¿Por qué la gente elegante toma
en chop? Sí, es más honesto. ¿Cómo un chop? Si uno va a tomar cerveza, no toma una degustación de cerveza.
Ah, no, a mí cuando me dice, ¿quiere el vaso chico o grande? Y le digo, ¿cuál es el chico? El de 300. Y me dice, eso no es un chop, señora. Yo le digo, no, el chop. De hecho, yo pregunto, ¿tiene chop de 750? Porque en muchos lados tienen chop de 750.
Esa es una costumbre alemana.
Y yo le digo, ¿tiene chop de 750? Y eso sí cuesta encontrar. El chop de 750 cuesta encontrar. Ahora, en Valdivia tienen chop de 750, de litro.
Sí. Eso le iba a decir, que los lugares de tradición alemana...
He pedido chop hasta de litro y medio.
¿Ves? Para que no falte hidratación. El problema es el tiempo de consumo, porque si uno se demora mucho, se va el gas, se desvanece, entonces el de litro y medio hay que tomárselo...
No es mi problema eso, siempre tiene gas.
Eso.
Ya, entonces, dos deditos de Fanta, le echa dos deditos de Fanta, después cerveza, y para completar otro dedito, un solo dedito de Fanta.
De Fanta.
Y ahí... Efectivamente, hace la prueba. Prueba ese y otro normal, así que uno le echa Fanta y cerveza, o cerveza y Fanta. Y queda mejor el que tiene Fanta por arriba.
Tiendo a pensar que después del tercer Fanchop ya da lo mismo
esa es la gracia del Fanchop.
Siempre es bueno.
O sea, no, siempre es bueno, sí, pero además a ti uno no le pasa nada con el
Fanchop. Eso es verdad,
con el Fanchop.
Eso es cierto. Usted sabe que la piscola, por ejemplo, tiene una técnica de servido también.
Le he visto que tiene que ser como muy lentita la Coca-Cola, ¿o no?
Primero, ahí sí va primero el alcohol, va el pisco primero, 3-4 hielo.
Yo no tomo piscola, sí.
Ya.
No me gusta.
3-4 hielo, y fíjese que la bebida tiene que ir directo al pisco y no pasar por los hielos. Porque así se provoca se hace la mezcla.
¿Pero cómo? ¿Entonces el hielo lo tengo que echar después?
No. Va el pisco, el hielo, y uno tiene que evitar los hielos y vertir...
La bebida
directo al pisco, de lo más directo posible.
¿Y eso es para qué?
Porque así se mezcla. Si uno pone el pisco y pone la bebida sobre los hielos, en el fondo el pisco queda un poquito abajo y la bebida no logra mezclar muy bien los sabores. Fíjese, eso me lo enseñó también un garzón.
Un garzón.
Así es.
Un bartender. A mí no me gusta la piscola. No hubo caso.
Yo durante muchos años escapé, ahora ya, bueno.
No. Y si tomo, tiene que ser blanca.
No,
ahí pasa mal. Ahí pasa mal.
Lucho Fraile también.
El pillín.
No.
El pillín.
Pisco con...
Ah, el pijín.
Ah,
¿qué es el pijín?
Yo pensaba que estaba hablando de algún político. Yo pensé que Lucho Fraile nos estaba encarrilando nuestra pauta.
Bueno, sí, es por eso está la pispap.
No.
Sí, por la pispils. No. La pisagua. La bisagua.
Sí, pues esa es la que tomaba el presidente.
Clásico universitario, la pispap y la bisbilfo.
El presidente Boric toma piscola con agua.
¿Sí? Qué bueno que Lucho Fraile no sale al aire. Ya. Dicen que además, eso además tiene un efecto parecido, que es que tú consumes alcohol y a la vez te hidratas. Entonces, con eso, lo que haces es te embriagas mucho menos.
Menos.
Ya, o mucho menos lento, la medida que la cantidad que tú consumes.
Sí.
Y sobre todo, al otro día despiertas mucho mejor. Cosa que le debe pasar al presidente, por ejemplo.
Hace poco tiempo tuve esa discusión. Lo fundamental de la caña
es la deshidratación.
Así es. Entonces la gente dice, la resaca, la caña, como usted le quiera poner. Tomar paracetamol o todos estos remedios al día siguiente por el dolor de cabeza es una locura, porque activa todo el sistema, no sé dónde se procesarán, en el hígado, en el páncreas, no tengo idea, y eso agudiza el proceso de deshidratación. Entonces, lo que hay que hacer es tomar agua, recomponer el agua que se ha perdido.
Sí, y dicen que, o sea, no dicen, está comprobado. La mejor manera es, te tomas un vaso de algún trago, una piscola, un rabazón, y no tengo idea.
Y una de agua.
De tu preferencia, y una de agua.
Sí.
Si tú logras hacer eso, no va a haber caña.
Los que saben mucho de eso son los mexicanos.
Pero claro, la gente, aquí te tomáis dos y lo último que pensáis es que la tercera
es agua. No, se le olvidó el agua, pues, absolutamente. Sí. Pero los mexicanos toman, como toman tequila y toman generalmente trago fuerte, van mezclando. Entonces, un cortito
agua.
Y agua. Un cortito, agua.
Y tiene un nombre eso, que los mexicanos tienen un nombre para eso, pero no se me fue.
Lo vamos a googlear. En nuestro programa de conversación de temas misceláneos, vamos a averiguar el nombre.
Oye, vamos a conversar también de las cosas que, por supuesto, nos convocan en este Chile Público, que tiene que ver, por ejemplo, con la vida amorosa de Ignacio Busto. Las cosas relevantes.
Lucho, es que Lucho hizo un movimiento ágilmente, rápidamente, fue a buscar una canción, seguramente para subirme al columpio. Si uno ya acá viene a...
¿Cómo estuvo ese fin de semana?
Bien, tranquilo.
¿Qué hizo el día viernes? A ver, cuéntame, ¿qué hizo el día viernes?
El día viernes es cumpleaños de un amigo.
Ah, pero usted va para allá y va para acá, como que negocia con el PDG y con Chile Vamos.
¿Cómo eso? ¿Cómo? No. Un amigo de años. Su cumpleaños, fíjese que me llama la atención que va cambiando los elencos de los cumpleaños cuando uno va mucho tiempo. Cuando va seguidamente, todos los años, el mismo cumpleaños.
Ah, claro.
Uno se da cuenta cómo van cambiando los
amigos transitorios de los amigos de uno.
Los elencos, claro.
Uno también tiene amigos transitorios que están para los cumpleaños y después 2 años más no están presentes.
¿Son los cumpleaños un momento de relaciones públicas? Muchas veces también.
Sí, también.
Está bien.
También.
Sí. Y el de alimentar el alma.
¿Y ese día de viernes? ¿Cómo estuvo? Sí.
No, tranquilo. No. Tranquilo. Cumpleaños, a la casa, así que todo en orden.
¿Y el sábado?
El sábado, noche de películas.
¿Solito?
Sí.
¿Pero solo?
Solo. Mi conciencia y yo.
Y el día domingo lo vi en un evento súper progre ahí en el barrio París, Londres.
Ah, pero qué bueno, porque lo podemos comentar. La décima edición del barrio, justamente, de la barrio París, Londres.
Todos mis amigos frente amplistas, hijos de papás de derecha que se sacan la cresta para llegar a fin de mes, estaban ahí en el barrio París, Londres.
Yo soy vecino del barrio, usted lo sabe, entonces la verdad que el domingo, un domingo relajado, entonces me fui al barrio París, Londres. Y con Supernova como plato principal.
Desde el balcón. Bueno.
Del balcón del partido, de la sede del Partido Radical, fíjese.
Que todavía está ahí. ¿O no? ¿Todavía la devolvieron?
No.
¿O el edificio
no.
de ellos?
No,
o sea, el departamento de ellos.
Es propiedad del Partido Radical.
Porque nosotros ya, usted sabe que nosotros ya devolvimos la sede aquí en Alberto Magno 1428.
Mire, o sea, está la placa del Partido Radical. Yo supongo que eso sigue siendo así. Y no, mire, fíjese que me parece muy importante estos espacios de cultura abiertos, gratuitos, muy bien organizados. Quiero mandar una un saludo a la organización del barrio París-Londres, que están en su décima edición, que han tenido...
¿Qué organiza eso el municipio?
Entiendo que es una colaboración público-privada entre una agrupación vinculada a la promoción de la cultura y el gobierno regional.
O sea, los amigos de Orrego y compañía, básicamente.
Sí, pero fundamentalmente la organización pasa por el mundo privado y la verdad que hay mucho espacio para los emprendedores. Se hace una gran feria de gente que vende distintos productos de todo tipo, de ropa, planta, artesanía.
¿Y era perfil progre la reunión?
Fíjese que...
¿Había algún famosillo?
No, fíjese que más que progre... Creo que incentiva muchísimo el turismo. Vi mucho extranjero. Sí.
Qué bonito el barrio.
Sí, muchísimo turista. Y al final, las cosas como son los que dejan las lucas en el comercio. Entonces, muy bien, porque ese barrio, fíjese que los días domingos generalmente estaba muy, muy, muy muerto.
Muy tirado.
Sí, y con esto se reactiva, se genera un polo de consumo gastronómico. Por ejemplo, los restaurantes que están cercanos al barrio París-Londres.
Perdón el ruido, está sonando mi holter.
El holter.
Se escucha, ¿no? Mira, ahí se escucha el holter.
Ahí se escucha.
¿Se escucha el holter o no?
Ahí está.
Es el holter apretándome el brazo. Bueno, si tengo algo...
capítulo va a quedar consagrado.
Claro, va a ser una transmisión histórica esta cosa. Usted que es vecino del barrio, ¿hay un cambio de mano importante desde la amiga Iracía al amigo Mario Desbordes?
Mire, yo no tengo ningún grado de simpatía con la... exalcaldesa Hassler, y al contrario tengo una buena opinión de el alcalde Mario Desbordes, pero lamentablemente al menos en ese sector, en el eje París-Londres, Metro Católica, Santa Lucía, los últimos meses la situación de la suciedad en las calles,
¿ya?
La generación de microbasurales que se van resolviendo en cuestión de días, o sea, se acumula basura y se limpian en dos o tres días, pero es un hecho que antes no ocurría, o que ocurría con menos frecuencia, o sea, de lo que yo estoy observando.
Usted dice que ahora está más cochino que con Iracía Hassler.
Al menos en ese eje.
Mira.
Lo que sí puedo decir, en términos positivos, que fíjese que en la intersección entre Diagonal Paraguay con Calle Lira,
perfecto,
donde cuando empieza Diagonal Paraguay,
cuando uno hace el paso bajo nivel.
El bajo nivel. Yo entiendo que ahí operaba una banda organizada de robos de celulares. Entonces yo desde mi departamento...
¿Usted está ahí en cerca de Lira, Diagonal Paraguay?
Así, con vista a la intersección. Entonces lo digo con conocimiento de causa. Porque cuando salgo en la mañana a reuniones, a una oficina, uno veía cómo pasaba un gallo en moto y se robaba un teléfono. O cuando iba uno llegando y estaba la gente del paradero, pasaba un gallo en bicicleta y se robaba un teléfono.
Las chiquillas bajando ahí del departamento.
Y incluso desde el departamento, mirando el horizonte... a veces me tocó ver también robos de celulares a los autos. Que pusieron una caseta de seguridad y tengo la sensación que ha disminuido el robo de teléfono, ¿ya? Pero lo lamentable, y me di cuenta este fin de semana, es que la situación de la limpieza en esas calles está a muy mal traer, así que...
Y eso que en Santiago, por ejemplo, la basura se recoge todos los días. Sí. Creo que es la única comuna de Chile donde se recoge todos
pero
los días.
Pero es insuficiente porque tengo la sensación que hay algo ocurriendo. Veo mucho retiro domiciliario no regulado. O sea, la gente que saca un colchón, un catre, un sillón. El fin de semana, cerca del barrio París-Londres, había dos o tres puntos de mucha basura.
Y
mucha.
Extrapolándolo a lo que han sido estos días de presidente electo de José Antonio Kast, que tuvo una gira, por ejemplo, durante la semana pasada, sí. en República Dominicana, que hay una valla.
Sí.
Que es frontera, que es la misma isla de Haití.
Con Haití,
¿no es cierto? Después fue a visitar nuevamente el tema del SECOT.
El SECOT.
Ahí se viralizó harto una pregunta también que le hizo una periodista de Chilevisión al presidente Bukele acerca de cómo, oiga, ¿qué dice usted esto de los derechos humanos? Y dice, mire, o sea, la verdad, me preocupa más la seguridad de la población, me preocupa más que me da mucho más alivio que hoy día las personas puedan salir a la calle tranquilamente.
Sí.
Todo ese tipo de cuestiones. Y se viralizó harto porque es una eterna pelea entre los derechos fundamentales de las personas y también los niveles de seguridad de las personas. O sea, ¿hasta cuándo también estamos dispuestos a transar finalmente por tener mejores índices de seguridad. Sí. Y por ahí en Chile hay una profunda admiración de lo que se ha hecho en El Salvador en materia de seguridad. Y yo creo que muchas personas, si están dispuestas a mirar para el lado un ratito, si están dispuestas a mirar para el lado, ojo, yo no estoy diciendo que se violen los derechos humanos en El Salvador, sí, pero si están, pero sí están dispuestos, yo creo, muchas personas a mirar para el lado en pos de que esta cuestión tire para arriba y se solucione.
Creo que fue incluso el presidente electo, José Antonio Kast, el que respondió de buena manera a esta pregunta. Él no está por copiar y pegar el sistema carcelario, no, o el modelo penal que hoy día ha instaurado el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Creo que asumiendo que hay riesgo y hay costo al tener una declaración distinta a esa, o sea, voy a traer el mismo sistema, que sería lo más populista. Y lo copio y lo traigo. Sí, y déjeme decirle que esto habla bien del presidente electo, al menos en esta materia. Para él sería muy sencillo decir, bueno, chilenos y chilenas, ustedes me eligieron,
fundamentalmente
porque hay una crisis de seguridad, el presidente Bukele, entiendo que es el presidente con mayor aprobación en nuestro país,
de América Latina.
Entonces sería súper fácil para el presidente Kast decir, voy a traer el mismo sistema y lo voy a implementar en Chile. Por supuesto que hay condiciones de el fenómeno delictual que son totalmente distintas. En El Salvador el problema, y esto de conocimiento absolutamente público y mundial, era el control territorial, financiero, económico, productivo y delictual, por supuesto, que ejercían las maras. La mara salvatrucha, la mara... Entonces, cuando uno tiene que dar una pelea frontal contra el crimen organizado cuando ya tiene ese tipo de características y cuando básicamente operan como una suerte de ejército irregular, por el poder de fuego que tienen, por la cantidad de hombres que tienen a disposición, por supuesto que hay que dar batallas distintas. Yo, por una cuestión de principio, por supuesto que me declaro contrario a la violación de los derechos humanos, más allá de lo que pudiera motivar la flexibilidad respecto a ciertos criterios. Me imagino y me pongo en los zapatos de las víctimas permanentes de la delincuencia, que dirán, bueno, a mí qué me importan los derechos humanos de los delincuentes. El problema es que eso es...
El presidente decía, ojo, a ver, aquí nadie le está, no sé, pegando, torturando, reciben su ración de comida, por ahí es que le haga así, pero es que le falta proteína. Y decía, oiga, pero si una persona vulnerable, El Salvador, tampoco llega a ese nivel de proteína.
Sí, fíjese que, a ver, el SECOT, entiendo, opera con cerca de un 40% de su capacidad. Está emplazado en más de 130 hectáreas las instalaciones. Llamaba la atención un dato, que en las cárceles, en las celdas, no tienen ni colchón ni almohada y que están 23 horas presos. Estamos hablando de delincuentes de alta peligrosidad.
Sí.
En el SECOT, no estamos hablando del sistema carcelario completo. No,
es una cárcel puntual.
Es una cárcel, ¿ya? Porque no estamos hablando de las detenciones aleatorias, de la cantidad de personas que son inocentes y que han sido procesadas en El Salvador, y ni siquiera procesadas, que han sido detenidas, retenidas, sin un proceso judicial. ¿Ya? Muy parecido a lo que ocurre o que ocurría también en Brasil, que en el fondo es detener a la bandada, porque si detenía a 20, por ahí vaya a agarrar a 10 que son culpables, y los otros 10, bueno, mala suerte, pagan los platos rotos por haber estado donde no tenían que estar, sin cometer un delito, y eso me parece que es sensible para un contexto como el de nuestro país. Creo que nosotros tenemos que bregar porque se capture a quienes cometen delitos, que se encarcelen a las personas que cometen delitos, y que mientras están cumpliendo su pena, no se violen los derechos humanos. Ahora, ¿por qué hacía el punto respecto a las celdas del SECOT? Que alguien decía por ahí escandalizado, no tienen colchones, no tienen almohadas. Oiga, ¿y usted ha visto la realidad de las cárceles chilenas? Con plagas de chinches, con enfermedades, con situaciones de insalubridad, con situaciones de irregularidad que permiten, por ejemplo, que las personas que están privadas de libertad sigan cometiendo delitos, pues. Si la gran parte de las estafas telefónicas y toda esta cuestión que nosotros vemos se cometen desde las cárceles de nuestro país.
Lo que le pasó hace poco a Amparo Noguera.
Amparo Noguera, claro. Entonces, fíjese que hay que tener cuidado con eso. Yo tengo otro ángulo respecto al presidente Bukele. Más allá de la cuestión carcelaria particular del SECOT, que es distinto a la realidad de los otros centros penitenciarios y a la metodología o a la doctrina que ellos han implementado para controlar el crimen organizado en su país. Algunos dicen que hay negociaciones con las bandas de tráfico que controlan el país. No me quiero meter en temas donde no hay pruebas, pero por supuesto que hay agrupaciones de familiares de personas que son inocentes que han tenido que vivir procesos injustos en El Salvador. Hay otro punto que yo creo que es súper importante mencionarlo acá, que yo se lo he escuchado poco a los medios de comunicación, lo escuché la semana pasada en la radio del Canal 3. La situación de la prensa libre en El Salvador, que escapa de la cuestión de seguridad, ahí estamos, por supuesto que hay cuestiones positivas en materia del control de la seguridad y el crimen organizado en El Salvador, pero lo que no es positivo es que haya comunicadores, haya periodistas, que tengan que partir al exilio en El Salvador. Hay un medio que es parecido, podría ser lo que es CIPER en Chile, que se llama El Faro. Es un medio de investigación independiente que se ha dedicado permanentemente a publicar reportajes respecto a la corrupción en El Salvador, no solamente con Bukele, sino que antes también. El Faro recientemente tuvo que salir del Salvador por el miedo a procesos arbitrarios, al hostigamiento permanente y en definitiva una serie de acciones que coartan el ejercicio de la prensa libre en ese país. Cuando la prensa no es libre, cuando hay limitaciones para informar sobre hechos que no están alineados con lo que debiese ocurrir, cuando no hay prensa libre, es el primer paso para destruir la democracia. Entonces, esto tiene que ser un llamado de atención. Yo entiendo que, sobre todo en Latinoamérica, hay muchos países donde la prensa no tiene libertad de acción. Lo sabemos. Pero de esto poco se habla en El Salvador. Cómo el gobierno de Nayib Bukele, que puede tener éxito, y podemos cuestionar el método en materia del control y la lucha contra el crimen organizado. No, hay que
decirlo. Tiene éxito.
Tiene éxito, pero podemos...
Tiene éxito.
Pero podemos cuestionar el método. Podemos cuestionar el método.
Para Chile.
Pero el resultado...
Para Salvador.
El resultado, al parecer, por ahora, es positivo. Pero eso no implica que nos empecemos a bancar también, por ejemplo, la limitación al ejercicio de la prensa libre. Y que haya medios de comunicación que tengan que salir del país. La Asociación de Prensa del Salvador, que se fundó en 1937, dejó de funcionar en El Salvador, por lo mismo, por la amenaza, por los miedos. Y fíjese que lo más terrible de todo es que esto no es solamente patrimonio de Bukele. El Salvador arrastra una historia, una práctica histórica de vulneración de los derechos de la prensa libre, que incluye incluso homicidios de periodistas a manos de las bandas del crimen organizado.
Estás escuchando Chile Público, por supuesto, en Radio Agricultura. Soy Luis Fraile. Hacemos pausa con nuestro amigo Ignacio Bustos. Seguimos con más.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta en esta primera semana de febrero para hacer Chile Público, y lo hacemos con la app de Radio Agricultura, porque descarga la app de Radio Agricultura y puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Ignacio Bustos nos acompaña en Providencia 1208, piso 6. Todavía no se corta el pelo usted, ¿no?
No me lo... No.
¿Qué?
Mire, nunca en mi vida me habían hablado bien de mi corte de pelo. Y he escuchado dos o tres comentarios, entonces ahora no me lo corto más.
Ah,
sí, voy a...
Le dijeron que le queda bien...
Melena, así es. Así que melena me voy a dejar.
Sí. Está bien. Le queda bien, efectivamente, un poquito más largo. Para seguir un poco con el tema que estábamos tratando acerca de lo que ocurría en Salvador, fíjate que en la encuesta Cadem el 67% apoyó la última gira de casa a Centroamérica y 81% está de acuerdo con expulsar a todos los inmigrantes irregulares en el país. Esto sería casi tener a la PDI de ICE, claro, dando vueltas por Chile.
Sí, bueno, pudimos ver el día domingo, la premiación de los Latin Grammy, como algunos artistas como Bad Bunny, Billie Eilish y otros, ya se pronuncian en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. O sea, ya esta cuestión escaló al mainstream, ¿no es cierto? Cuando la cultura pop se involucra, es porque ya hay una señal de algo no anda muy bien. O sea, recordemos que estas mega estrellas muchas veces también pagan costos por involucrarse políticamente. Y al parecer el nivel de desencuentro entre la sociedad y las políticas migratorias de Trump, que fíjese, hay una historia un poquito más profunda. Acá hay que hablar de Stephen Miller, que es el verdadero artista detrás del ICE, de la política migratoria, que es un personaje bastante oscuro en el gobierno de Estados Unidos, es uno de los hombres del círculo de hierro de Donald Trump. Es una persona que tiene una versión explícita contra las comunidades latinas, contra las comunidades afrodescendientes, y que eso la verdad nos debería poner en alerta, porque no es solamente contra los migrantes que viven en Estados Unidos, sino que contra la población latinoamericana. Es bien terrible leer algunas posiciones de este señor Stephen Miller, y por supuesto que lo primero que ocurre es que uno empieza a comparar y dice, bueno, ¿y en Chile por qué no echan a todos estos bandidos, pues? Ahí creo que hay que tener muchísimo cuidado. Hay migrantes irregulares que cometen delitos. Hay migrantes irregulares que cometieron delitos en otros países o en su país de origen y vienen a refugiarse a Chile, a esconderse o a cometer más delitos aún. Perdóname el francés, pero eso con una patada en la raja para afuera. Y ahí tenemos que ser, y yo lo he dicho desde el primer momento, no podemos tolerar que nuestro país se convierta en una especie de refugio para migrantes irregulares que cometen delitos. No. Y ahí nos podemos saltar la primera descripción. Son delincuentes. Y como son delincuentes que no nacieron en esta patria, no nos tenemos por qué hacer cargo. Pero también nos tenemos que preocupar que esos delincuentes no vuelvan a ingresar a nuestro país. Entonces no es tan fácil como agarrarlos y mandarlos de vuelta, porque primero los tienen que aceptar en el país de retorno. No es tan fácil. Nosotros no tenemos la capacidad de negociación para decirle a Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, el país que usted quiera. ¿Cómo le vamos a decir nosotros al presidente de Ecuador, oiga, recíbame a los delincuentes ecuatorianos irregulares que cometieron delitos en nuestro país? ¿Por qué te va a decir? ¿Por qué me tengo que hacer yo cargo de estos delincuentes? Que además cometieron delitos tal vez en tu país, no en el mío. Y ahí la discusión es otra. Y ahí el populismo, muchas veces, de algunos candidatos presidenciales que lo pudimos ver, era, no, todos para afuera. Sí, pero porque nos gastábamos, ¿no es cierto?, cerca de $1,000,000 en mantenerlo en Chile. Claro, pero hasta que no tengamos resuelto que esos delincuentes primero van a llegar a otro país y van a cumplir una condena en ese otro país, y que no van a retornar entrando por las 5.500 pasos ilegales que hay en nuestro país. Es una exageración, pero sabemos que nuestra frontera es morosa.
Muy vulnerable.
Y es muy vulnerable. Hasta que no tengamos una política de control fronterizo real, es inaplicable. No resuelve el problema. Desde el punto de vista del populismo, es súper sencillo. Sí, claro, hagamos aviones, envíos por barco, por teletransportación, de la manera que usted quiera. Le doy la forma, en carreta los vamos a mandar, caminando. Engrillado.
Está bien, pero ¿y qué pasa? Yo creo que hay cierto consenso respecto de los delincuentes. Respecto de los delincuentes que cometieron delitos en otros países o que cometieron delitos en Chile. Pero ¿qué pasa con un migrante irregular que no ha cometido delito alguno?
Lo primero que tenemos que impedir es que sigan llegando migrantes irregulares. Ese es lo primero, porque perseguir, detener y expulsar a un migrante irregular es mucho más complejo que tener control fronterizo real en nuestra frontera.
Ya, pero supongo que podemos caminar y comer
Sí, estoy de acuerdo. A ver, fíjese que hay distintos, también hay muchos casos particulares. ¿Qué pasa en la situación de una madre migrante irregular que tiene una hija chilena?
Lo que pasa es que yo tengo una opinión muy dura ahí. Yo creo que aquí no en la situación que estamos no se puede admitir finalmente la migración irregular de ningún tipo. O sea, aunque sea la madre Teresa la que venga,
pero esa niña es chilena.
Sí. Aunque sea la madre Teresa la que venga, si ella decide entrar por paso inhabilitado, saltarse nuestra policía para que muestre su documento, saltarse nuestra aduana, saltarse nuestro SAC para saber qué trae o qué contaminación o qué. Oye, si uno va a Mendoza y no, tú no podías volver con un queso.
Sí.
Y esta gente pasa por paso inhabilitado y Dios nomás sabe qué finalmente traen. Entonces.
O qué hicieron.
Aunque hicieron. Entonces ahí, inflexible. No, chao. Cuando me hablan de regularizar, no, tampoco. se acaba.
Que fue la política que aplicó el presidente Sebastián Piñera.
Sí, sí, y no se regulariza a nadie. Cosa que, por ejemplo, está haciendo España. España va a regularizar.
Sí.
Y les va a dar la oportunidad, creo que son un año de regularización a esa, sí, a esa persona, tener papeles vigentes durante un año, para que puedan buscar trabajo y qué sé yo. Respecto a esos casos, que yo creo que no son incómodos para todo el mundo, y es más fácil decirlos desde un micrófono probablemente que desde una tarima de un cargo de elección popular,
sí,
pero yo creo que es mejor ponerse rojo una vez y no rosado varias veces. Si esa niña es chilena, bueno, ella tiene todos los derechos a estar acá, pero la mamá no. La mamá no.
Sí.
Por lo tanto, señora, o se va con su hija, o su hija, no sé, bueno, quedará a cargo del Estado. Sí. Con todos los problemas que eso tiene y todo el drama que eso significa, porque sabemos cómo el Estado de Chile ha tratado a los niños de Chile. Sí. Entonces yo le diría, señora, por favor, váyase y váyase con su hija.
Es que mire, también en la política, en el debate de la política y en el ejercicio del poder, son dos cosas absolutamente distintas.
Ahí Casa lo dijo a una señora. Dijo, estoy aquí trabajando con mi hija, ¿te acuerdas? En plena elección. Dijo, señora, lo siento mucho, usted va a tener que irse y va a tener que entrar por la puerta.
Bueno, ahí creo que va a ser una de las principales decepciones de este gobierno. Y no lo digo con mala onda y no voy a decir que Kast es mentiroso. Él, de alguna manera, ya lo adelantó. Y le faltó poco para decir que otra cosa es con guitarra. O sea, una cosa son las campañas y otra cosa es gobernar. Ahí recomiendo Lecciones de Gobernabilidad de Benninger.
Se gobierna, se hace campaña con promesas
y se gobierna dando explicaciones. El ICE en Estados Unidos, que para que nos hagamos una idea, el ICE es la policía
migratoria,
de control migratorio y de aduanas, ¿ya? El ICE, fíjese que antes tenía un presupuesto mensual más o menos de 5.000 millones de dólares. Con Donald Trump han tenido que sacar platas de fondos especiales para aumentar a 30.000 millones de dólares. Porque las detenciones que ocurrían hasta hace 2 años atrás eran más o menos 3.000 al mes. Hoy día, con la doctrina Miller, exigen 3.000 diarias. O sea, estamos hablando de aumentar por 6 el presupuesto de una policía en Estados Unidos que tiene los recursos para, primero, capturar a los migrantes irregulares. Porque después viene otra etapa, que es la devolución a sus países de origen de estos migrantes irregulares. Por eso yo le decía, una cosa es el debate público y la posición, que para mí también sería súper fácil decirle, ¿sabe qué? Estoy de acuerdo con usted. Porque yo tengo plena conciencia que la gran mayoría de los chilenos y chilenas no quiere seguir soportando la situación de la migración irregular, que tiene un sinfín de externalidades negativas. El choque cultural, el empleo informal, la ocupación de los servicios públicos, etcétera. Nosotros tenemos un problema grave en nuestros servicios públicos a raíz del fenómeno de la migración en los últimos 4 o 5 años. Para mí sería súper fácil decirle, ¿sabe qué? Sí, que se vayan todos los migrantes irregulares, quedamos en buena onda, cambiamos de tema y yo quedo bien con la galería. Pero es impracticable desde el punto de vista real. O sea, primero tendríamos que salir a capturarlos. Primero, detectarlos. ¿Dónde están? Los agarramos.
No es tan difícil.
Los retenemos.
No es tan difícil.
Los retenemos. O sea, habría que construir centros de retención. Porque uno, la dinámica es, usted va, por ejemplo, a una carnicería.
Como la cárcel aligatoria ahí en Florida.
Claro. Construimos una aligatoria en Estación Central. Una cárcel donde
Guarenatore.
Claro, donde vamos a alimentar, donde vamos a cuidar y vamos a proteger a estos migrantes irregulares hasta que primero descubramos de dónde vienen.
Porque muchos no tienen ni un solo papel. No sabemos quiénes son.
Y si yo le digo, yo encuentro una persona en la calle, sin carné, sin nada.
Me dice, yo soy de Estados Unidos.
Soy alemán.
Sí.
Ah, mire usted. Aló, Alemania. Tengo a este señor que se llama Juan Pérez acá. ¿Es alemán? No. Ah, no, no soy alemán, soy de Puerto Rico. Aló, Puerto Rico. ¿Juan Pérez de Puerto Rico? No, no es de Puerto Rico. Entonces, fíjese, ya tenemos un primer problema práctico. ¿Sí? Descubrir de dónde vienen esos migrantes irregulares.
Mientras no sepamos y esa persona además no coopere, va a seguir retenido.
¿Y por qué va a cooperar?
Por eso, va a seguir retenido. Ya. Porque la migración irregular debe transformarse en un delito. Y de esa manera esas personas...
En eso no tengo problema.
De esa manera, administrativamente, nos va a ser mucho más, entre comillas, simple poder retener o literalmente que esas personas estén presas.
Es que ahí volvemos a lo que yo le planteé inicialmente. Porque la comisión del delito se origina en el ingreso, ¿no?
Sí.
Entonces, desde ese minuto, el foco está puesto en la entrada, no en la permanencia. Después de que descubrimos de dónde es, tenemos otro problema, que el país de origen lo acepte. Y cuando lo acepten, tenemos que mandarlo de vuelta. Sí. Entonces, la verdad
y que... Y mientras que, todo eso ocurre, que siga preso.
Sí, y con recursos públicos, ¿sí? Y alimentando gente. ¿Sí? Mire, fíjese...
Yo creo que esa inversión vale la pena.
Yo creo que lo más sensato, lo más practicable...
Usted me está diciendo insensato.
No. Porque una cosa, usted no tiene deber de autoridad. Usted no tiene que gestionar ni los recursos públicos, ni la política pública. Usted tiene el derecho y la libertad de poder plantear una posición.
Así es.
Pero para quienes asumen en el gobierno... Para José Antonio Kast y su equipo.
Que tenían discursos mucho más duros que el mío.
Muchísimo más, y por eso yo le digo que la principal decepción del gobierno de José Antonio Kast va a ser su fracaso en el control de la migración irregular, de los que ya están en condición de irregular en nuestro país. Ojalá que puedan implementar una buena política pública para frenar el ingreso de nuevos migrantes irregulares, que es lo más lógico, que es lo que primero se hace en los países. Usted lo mencionaba muy bien, lo que ocurre en Haití. Lo que primero propuso Donald Trump, ¿se acuerda de la muralla y todo esto? Entonces, ojalá que este gobierno logre implementar un buen control fronterizo. Pero acuérdese de mí, van a fracasar en el intento de capturar, retener y devolver a sus países de origen a los migrantes irregulares y sobre todo a los que cometen delitos, porque no tienen ni idea quiénes son. Y lo que obliga ese tipo de política es realmente un desangre para el fisco. Entonces no lo van a lograr.
Son cerca de 300.000 personas las que estarían en este caso, más o menos, de migración irregular en todo Chile. Esas son las cifras oficiales,
sepa Dios.
Está bien, pero esas son las cifras oficiales, esta no es la cifra ni estimativa mía, las cifras del gobierno, sí. El gobierno estima. Sí. ¿Y hay razones para dudarlos? Sí, probablemente, especialmente si las cifras son de este gobierno que en los últimos cuatro años, que un desastre. Pero ya... Hagámosle caso una última vez al gobierno del presidente Boric. 300.000 personas. Si tú me preguntas si es posible sacar de Chile 300.000 personas, no es posible. No lo es.
Contra el costo por persona son como 10 millones de pesos, el vuelo.
No lo es. Ahora, si es posible comenzar con que de esas 300.000 personas echemos los malos. De esas 300.000... A ver, yo creo que la migración irregular debiese ser un delito, sí. Yo creo que la dentro de las 300.000 personas de migración irregular son todos delincuentes, no. O sea, son delincuentes porque cometieron a mi juicio cometerían un delito al ingresar, si es que eso se aprueba en algún momento. Pero ¿son en sí criminales? No. ¿Cuántos serán de esos criminales? No tengo idea. Tiré una cifra antojadiza. 25%, uno de cada cuatro, porque a nivel de borrador. Sí, no tengo nada en que apoyarme para tirar esa cifra, sí. Pero ya. Será un 25%. Estamos 8 por 4, 24. Estamos hablando de cerca de 85.000 personas. Ese es el desafío del gobierno. 85.000 personas. Es un desafío gigante, gigantísimo.
Que ya cambia, que ya matiza.
No, son menos. Dividido por... A ver, lo voy a hacer exacto para no carrilearme de las 300.000 personas.
Usted me dijo el 25% de sobre...
Claro, dividido, son 75.000 personas. Sí. 75.000 personas. Sigue siendo un desafío gigante. Si de esas 75.000, en el primer año de gobierno, lográis sacar 5.000, 10.000, que son cifras más abordables, la sensación de seguridad te va a mejorar... Te aseguro que de esas 75.000 vas a incentivar, porque si de esos 75.000 se van 10.000, te van a quedar 65.000, esos 65 van a decir, oye, la mano viene de dura ahora y mejor devolvámonos.
Sí, pero es distinto a la oferta inicial.
Y la cuestión va a empezar a mejorar.
Ojalá.
Va a empezar a mejorar y sobre todas las cosas, se va a empezar a notar en la calle.
Ojalá.
Entonces, cuando usted quiere ir a pasear al barrio París-Londres, no con los amigos progres escuchando Supernova, sino que a las 3 de la mañana el sábado, ahí se va a notar.
Ojalá.
Ahí es cuando tiene que notarse.
Me cuesta creer que lo van a lograr, pero ojalá. Fíjese. Ahora, lo que logren en esa cifra es totalmente inferior a lo que se prometió en términos de sensación. Primero eso. Ahora, yo, más allá del debate izquierda y derecha, el gobierno de Boric, el gobierno de Kast, acá nosotros tenemos que entender que las olas migratorias hoy día no están ni cerca de los escenarios más complejos, sobre todo en Latinoamérica. Hay un informe que hace el Banco Mundial cada 2 años, el informe Greenwald, y habla sobre los flujos migratorios y los intracontinentales. Y fíjese que uno de los continentes donde mayormente a nivel mundial va a haber migración intracontinental es Latinoamérica. ¿Y usted sabe de dónde migran las personas? Del norte hacia el sur. O sea, todas las personas que viven en la parte norte de nuestro continente van a estar estimuladas a bajar hacia el sur. Y si uno tuviera que elegir Bolivia, Argentina, Chile, ¿para dónde se va a ir? A Chile. Entonces, la situación hoy día puede ser que no sea tan terrible como podría ocurrir en el futuro, que son los informes que ha hecho instituciones como el Banco Mundial. Entonces, control fronterizo máximo, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Hay algunas locuras como la mina antipersonal y todo eso que rayan un poco en situaciones que son tal vez no tan productivas como un correcto uso o un correcto control de los pasos no habilitados, con patrullaje permanente. Si es necesario instituir una policía de control fronterizo,
vamos,
que se haga.
El problema es que no sé si su amigo de Surdolandia van a poner los votos en el Congreso para eso.
Bueno, si no los ponen, ya vimos los resultados, ¿no? O sea, tenemos 4 años de hipismo, tuvimos 4 años de progrerío basura, y miren los resultados, pues. Todas las elecciones perdidas por 60-40. Todas. Porque las personas que están principalmente afectadas por este tipo de fenómenos son las personas más pobres, que son la mayoría en este país.
¿Sabes que así todo, yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico, yo siento que partidos como el Frente Amplio y el Partido Comunista están mayormente dispuestos a seguir de manera identitaria defendiendo esa idea que a ganar la elección de fin de año. Prefieren morir con la de ellos. Perdón mi holter de nuevo. Prefieren morir con la de ellos que transar finalmente en una posición que ellos las cuales ese tipo de posición les es del todo incómoda.
Bueno, mire, es bastante sencillo, pues. Si el Frente Amplio y el Partido Comunista continúan en posición identitaria, la historia se va a encargar de ellos. Y van a seguir perdiendo elecciones y van a desaparecer. Entonces, cuando la historia es así de dura, y los ciclos políticos cambian, y las necesidades del país cambian, y las necesidades de las personas más pobres del país cambian, bueno, la política se tiene que acomodar a eso también. Porque de otra manera,
sí, terminamos, eso es la lógica, terminamos hablando. Eso es la lógica de su partido, del Partido Radical. Pero no es en la lógica del.
No es mi partido, yo soy independiente absoluto.
Pero no es en la lógica del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista, imagínate, estuvo desde el 90 hasta el 2014, fueron sí. 24 años fuera del área legislativa. Fuera del área legislativa. ¿Y el Partido Comunista desapareció? ¿Y el Partido Comunista dejó de ser incidente esos 24 años?
No, porque siempre tenía el 5% que le alcanzaba para estar ahí.
Sí, y con eso ya está. Y con eso ya está. Y porque el Partido Comunista, o sea, tiene un montón de defectos, pero los tipos son disciplinados, son homogéneos.
Eso en un ciclo que estaba, primero, liderado, en gran parte del ciclo que usted menciona, comandado, liderado y hegemonizado electoralmente por la Concertación. Uh-huh. Entonces había una agenda, había un framing que no era tan distinto a lo que podría proponer el Partido Comunista.
Yo creo que sí. Hoy el Partido día, Comunista andaba asesinando senadores en ejercicio.
Bueno, no, primero no era el Partido Comunista. No voy a ser de vocero ni de defensor del Partido Comunista nuevamente. Lo que sí creo es que tengo una diferencia con usted en el análisis. Los políticos existen porque ganan elecciones. Y porque quieren ganar elecciones.
Toda la razón.
Entonces,
menos en el caso del Partido Comunista.
No sé, yo tiendo a pensar que el último tiempo que aprendió a ganar elecciones o a ganar más escaño en el Congreso, por ejemplo.
Se le desarmó el naipe. Po.
Sí, pero fíjese.
Aparecieron las voces disidentes.
Y es justamente parte de la realidad, en la dialéctica misma, pues. O sea, hoy día tenemos un sector en el que está Janet Jara, Iracy Hasler, Camila Vallejo, Carol Cariola, que efectivamente tienen una posición mucho más pragmática que Lautaro Carmona y la vieja guardia del Partido Comunista. Y esa es una pugna que vamos a ver cómo se va a desarrollar, o que Daniel Jadue, que se va a desarrollar seguramente en los próximos meses. Y créame que tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio comprenden súper bien que para ganar elecciones van a tener que hacer un giro. Y si mantienen su posición identitaria, están condenados a la inexistencia.
Ignacio Bustos, directamente desde la masonería, el cuartel de bomberos y el Partido Radical ahí en el barrio París-Londres. ha estado hoy día con nosotros aquí en el Chile Público.
Gracias, que tengan.
¿Cuál diría usted que es el color de los amigos radicales?
El Partido Radical, yo lo asocio al rojo, al blanco y al azul.
Sí, pues son los colores del partido, pero como me refiero a la vestimenta.
Pero usted me está vinculando a un partido político donde tengo grandes amigos que lo respeto mucho. Y quiero dejar súper en claro que usted no soy militante.
Tiene que ser del ala de Jaime Campos, sí, de Sergio Campos, de Jaime Campos.
Fíjese que.
El ala buena. ¿Pero por qué va a cortar la
grabación? No, porque vamos a editar ese corte. No, ya. Fíjese que tengo otro desafío.
A ver.
Desde el mundo de la independencia. En los pequeños espacios que haya, involucrar a la gente. Que la gente se involucre. Tenemos que lograr que la gente se involucre. Da lo mismo si tenemos diferencias respecto a la política migratoria, a la educación, pero creo que es súper importante que la gente se involucre, porque los gobiernos pasan, cambian, de izquierda a derecha, Piñera, Boric, antes Bachelet, ahora Kast, y yo tengo la sensación que al final del día los gobiernos cambian, la política cambia, pero para la gente nada cambia. Y eso genera que la gente empieza a tomar distancia y cada vez crea menos en la política. Y cuando dejamos de creer en la política, al final siempre hay alguien que toma las decisiones. Y si pocos toman las decisiones con gente que no está interesada en la política, ahí se empieza a destruir nuestra democracia. Así que esa va a ser mi misión, por lo menos, y mi desafío personal el próximo tiempo. Quien se quiera sumar, bienvenido sea.
Con la app de Radio Agricultura, entonces, nuestro amigo Ignacio Bustos Campos. El sol que ilumina el Maule. Nos vamos. Volvemos mañana con más Chile Público aquí en Radio Agricultura. 89 años comprometidos con Chile. Chau.
En Agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.